o todo lo que asoma es parte de estas horas, justo en la previa de la Semana Santa. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora el arzobispo de Rosario, es Eduardo Martín. Monseñor Hernán Funes, Sergio Vélez y todo el equipo, los saludamos. Buen día.
Buenos días, mucho gusto. Bueno, un gusto de poder estar con ustedes. Y bueno, un saludo cordial a toda la audiencia.
Igualmente, muchas gracias por su tiempo y por atendernos en este momento.
Oh, por favor.
Situaciones de conflicto y de tensión permanente que se viven en la Argentina. ¿Qué le dice o qué reflexión nos puede dejar?
Y bueno, en general, digamos, manifiesta un malestar, ¿no? Cuando las instancias normales no dan una respuesta o no funcionan, surgen estas, no digo que a veces en algunos casos no sean fogoneadas, ¿no? Pero revelan en general que algo no está andando bien, ¿no es cierto? Si tuviéramos más empleo y más, sobre todo más trabajo, una situación, menos inflación, etcétera, bueno, las demandas estarían más satisfechas, ¿no? Y entonces, en cambio, ahora vemos que se está pasando por momentos difíciles, ¿no? Sobre todo los que más están en el sector más humilde, ¿no es cierto?, de nuestra población.
Buen día, monseñor. Sergio Vélez te lo saluda.
Ah, mucho gusto, Sergio.
Igualmente. Monseñor, la Iglesia está capilarmente inserta en toda la sociedad, en los barrios más humildes, está en la trinchera, ¿no?, del día a día, ayudando a los más pobres. ¿Cuál es la visión que usted tiene de esos sectores, los sectores más vulnerables, los que más sufren la inflación?
Hoy lo que más nos aflige, que también es la situación social, no es que haya mejorado, si bien están todas las ayudas, ¿no?, que se siguen haciendo a través de Cáritas, con planes que vienen con la ayuda de los gobiernos, ¿no?, y también todos los planes sociales que morigeran y, digamos, y ayudan, falta, digamos, el empleo digno, ¿no es cierto?, el empleo en blanco, falta la fuente de trabajo, eso por un lado. Y por el otro lado, la violencia, ¿no? Anoche estaba hablando con el padre Claudio Castricone de La Tablada, mataron a una señora de 63 años, y me dice, era una de las que yo le iba a lavar los pies el Jueves Santo. Ahí casi enfrente del colegio San Pablo, ¿no? O por allí cerca también a otro muchacho de 30 y pico de años, ¿no? O sea, digamos, esta situación de nuestra ciudad que pasan los años y sigue siendo uno de los puntos más más candentes siempre, ¿no? Y sobre todo la pérdida de vidas humanas, ¿no? Que el tráfico de armas, bueno, lo hemos dicho ya muchas veces, ¿no? Que las cosas no se mejoran, ¿no? Siempre, digamos, los sicarios. Los otros días en el diario La Capital salía el incremento de muertes de adolescentes, ¿no? Víctimas también de la violencia, ¿no? Son los temas más candentes y bueno, claro, ciertamente la Iglesia es una presencia que busca contener, no solo contener en el sentido bueno, sino dar un horizonte, ¿no? Dar un horizonte, en primer lugar, un horizonte de fe, que es lo que la Iglesia está, ¿no es cierto?
Claro, ahora, monseñor, usted hablaba de hechos de violencia en Rosario. ¿Le puedo sumar que anoche, en el barrio República de La Sexta, la policía detuvo un chico de 14 años con una pistola calibre 40? Chicos que a lo mejor en los últimos 2 años les costó mucho sostener su vínculo con la escuela. Pero si uno mira el presente, también se pregunta por el futuro, por la violencia y la inseguridad, fundamentalmente tan marcada en los barrios, pero tan arraigada la violencia armada.
Claro, sí, por eso digo, entonces, no hay como una respuesta del Estado con un plan serio de búsqueda de solución de estos temas, ¿no? Yo no sé si se investiga el tráfico de armas, si dicen, bueno, hemos secuestrado tantas armas, no sé. O sea, cualquiera parece que tiene acceso a las armas del modo más libre, sin ningún tipo de... Y un niño que esté con un arma es realmente tremendo, ¿no? Se está reflejando un poco digamos, cuál es la situación, ¿no? Una cultura también, puede expresar una cultura de la violencia, de quien es, a ver, el que más vale es el que más armas tiene o más poder de fuego tiene, ¿no? Esto es muy triste, evidentemente, ¿no? Pero bueno, tenemos, ahí estamos nosotros, la iglesia está presente en los barrios a través de las parroquias, de Cáritas, de las capillas, procurando, y tenemos los centros de día y tenemos los centros de vida. De esta señora de 63 años, me decía el padre, bueno, una de las nietas va a la escuela, la otra va al centro de vida, pero claro, cómo se corta el canal del narcotráfico y todo eso, que es como lo que hoy ha hecho de los lugares de pobreza, lugares tremendos, porque antes la pobreza tenía una dignidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero hoy con el tema del narco es tremendo cómo arruina todo, ¿no?
Monseñor, mucha gente está preocupada por el hecho de que la cultura del trabajo en la Argentina se estaría perdiendo, ¿no? Por falta de experiencia laboral, de generaciones que no tienen la posibilidad de conseguir un empleo en el sector formal, o incluso en algunos casos como un efecto no buscado de los planes sociales. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, siempre hemos dicho desde la Iglesia y bueno, desde el Papa para abajo, que los planes tienen que ser transitorios y son digamos paliativos, pero nunca pueden ser lo definitivo. Una vez un sindicalista me decía que pan sin trabajo es humillación y trabajo sin pan es explotación, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Es una síntesis muy clara. El pan sin la correspondiente prestación de trabajo es humillante, porque es decirle a una persona, vos no servís para nada, no tenés nada que aportar al conjunto de la sociedad, tus manos, tu inteligencia, tus capacidades no sirven, pero bueno, para que no te mueras de hambre te damos un poco de para que comas, ¿no? Es realmente humillante. Cualquiera quiere ganar el pan con el sudor de su frente. Esto es lo digno, lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, todos estos planes, todas estas cosas tienen que ir caminando hacia propuestas de contraprestación de trabajo, ¿no? Por la misma dignidad de la persona, por la misma dignidad de la persona, porque creo que nosotros no podemos darnos el lujo de que haya argentinos que no tengan nada que aportar al conjunto de la sociedad, al contrario, todos, aunque sea poco, todos tienen algo para dar al conjunto de la sociedad, ¿no? Pasa que nosotros parece que vivimos una sociedad que cada uno quiere reclamar su parte, esto como que viene una herencia, ¿no? Cada uno reclama su parte, pero nadie quiere afrontar el compromiso de llevarla adelante. Por ejemplo, en una empresa familiar, muere el padre, vienen los hijos y cada uno quiere llevarse un pedazo, se termina la empresa. En cambio, si los hijos se comprometen todos, bueno, pueden seguir llevando adelante la empresa. El país, lo mismo, ¿no? El país es la gran empresa, ¿no? La gran obra, ¿no? Pero si cada uno lo único que quiere es agarrar un pedazo, la obra se viene abajo. Acá se necesita cambiar la mentalidad, ¿no?
Monseñor Martín, ¿cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda. Yo hace varios años estuve en un encuentro en la Conferencia Episcopal donde asistieron los principales referentes políticos, muchos de ellos hoy que están en el gobierno o que pasaron anteriormente, pero bueno, estaban todos de todos los partidos políticos con la intención de avanzar en acuerdos a largo plazo, 5 o 6 temas. Pero de eso no quedó nada, no se avanzó en nada, es decir, fueron a la conferencia episcopal, se firmó, pero lamentablemente quedó en ese papel firmado.
Claro, uno de los déficits nuestros es la capacidad de generar políticas de Estado que vayan más allá de un periodo de gobierno, ¿no? Entonces, allí creo que está uno de los déficits que tenemos que, bueno, es un pedido que uno siempre hace a la clase política, la clase dirigente, de encontrar acuerdos mínimos, ¿no? De que vayan más allá de lo que es un periodo 4 años, ¿no? Es muy breve para resolver los grandes problemas que tiene la Argentina. Entonces, mientras nosotros no tengamos esa cierta, podemos decir, guía, ¿no? Una guía que nos haga ver un horizonte de esperanza, venimos, y cada uno que viene le echa la culpa al otro y deshace lo que el otro hizo, ¿no? Somos realmente tan como es autodestructivos, ¿no? Que no llegamos nunca a... gracias a Dios, el sistema democrático, bueno, es ahora el periodo más largo de la historia del país que se lleva adelante, ¿no es cierto? Desde el 83 hasta ahora ya casi llevan 40 años, ¿no? Así que eso es un capital, es algo bueno que hay que cuidar y salvaguardar. Pero en el orden de la economía, en el orden del desarrollo, sí tenemos mucho déficit, sobre todo de la pobreza, ¿no?
Monseñor, hace un poquito más de 20 años, la Iglesia, junto con Naciones Unidas, en el contexto de la gran crisis del 2001, lanzó una experiencia, en mi opinión, muy importante, que llamó Diálogo Argentino, donde muchos sectores de la sociedad, políticos, económicos, sociales, se juntaron, primero para contar lo que estaba ocurriendo, porque no era tan evidente, y luego para encontrar algunas soluciones. De hecho, el primer plan social importante, el plan Jefas y Jefes de Hogar, surgió de ese diálogo. ¿Usted cree que eso es posible retomar ahora, que vale la pena el esfuerzo, o que la dinámica de confrontación es imposible de frenar?
Claro, en este momento, digamos, uno ve que toda la, por lo menos lo que aparece en los diarios, ¿no? En los medios, ya están pensando todos en el año que viene, ¿no? En las campañas, están todos más enfocados en eso que en una... Y lo que pasa que, digamos, para enfocar un diálogo y un acuerdo, que yo creo que es necesario, ¿no? Eso es, digamos, me parece que es la... El tema es que se necesita una grandeza de ánimo, se necesita superar mezquindades porque dice, bueno, si dialogo y acuerdo, entonces le voy a dar beneficio al otro, y entonces después las elecciones, ¿no? Todas las especulaciones electorales, ¿no? Entonces, creo que no sé si está dado el clima, pero siempre desde la Iglesia bregamos por el diálogo como método de la búsqueda de grandes acuerdos, ¿no? Por ejemplo, digamos, bueno, tiene que haber un acuerdo sobre la energía, ¿no? Sobre Vaca Muerta, etcétera. También algunos acuerdos de mediano plazo, ¿no es cierto? No solamente de mañana, ¿no? De lo que va a pasar mañana. Eso lo tiene que resolver las autoridades que están a cargo en cada nivel, ¿no? Pero sí tener ciertas metas comunes, ¿no? Un plan de transformación de los planes sociales en trabajo. Bueno, tiene que haber algún tipo de ruta que vaya en esa dirección, hoy que lo empiece este gobierno y mañana lo siga el que viene, ¿no? Hay cosas que tienen que ser superar la confrontación del hoy, ¿no?
Martín, José Di Paola, uno de los más y emblemático cura villero en las barriadas de Buenos Aires, ha sido muy crítico de la habilitación del juego online. En la provincia de Buenos Aires, en estos días, hemos informado de que vuelven a habilitar la utilización de la tarjeta de débito, el POSNET, en los casinos, en los hipódromos.
Perdón, Luis, te sumo que el gobierno de la provincia de Santa Fe, en plena pandemia, le dio a los 3 casinos más importantes de la provincia la explotación del juego online por 15 años, ¿no?
Miren, eso retrasa, eso atrasa, eso genera en el pueblo humilde fomentar realmente el vicio, no conduce a una sociedad mejor. Dicen, bueno, el juego legal evita el juego clandestino. Es mentira, había una foto el otro día, o ayer, o hoy en el diario, que allanaron un lugar de juego clandestino. Es decir, el juego legal no elimina el juego clandestino. Eso, bueno, ha salido también en los medios con casos resonantes en la justicia, ¿no? Así que, digamos, fomentar y explotar la debilidad humana, y decir que con eso vamos a ayudar a la gente con los impuestos que se recauda, y es de muy poco, de poco vuelo, es decir, algo realmente que perjudica y perjudica a... El Estado tiene que favorecer la cultura del trabajo, tiene que favorecerla, no favorecerla. Pero bueno, lamentablemente tenemos acá en la entrada de la ciudad el gran monumento allí, que parece un mausoleo cuando uno llega a Rosario, y al lado las villas de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la... Y lamentablemente mucha gente... incluso humilde, va y a tirar sus pocos pesos que tiene. Y siempre todo eso está armado para que gane la banca, ¿no? Para que gane el que juega, ¿no?
Monseñor...
Eso en el país, está en la provincia de Buenos Aires, está en la provincia de Córdoba, está en Bueno, yo me acuerdo cuando era obispo de Río Cuarto también, se quería poner un horario menor, no. Reclamaron la justicia les dio, tenían horario corrido. Acá también Santa Fe durante muchos años se prohibieron, y uno va a Melincué, pasa por el Melincué, parece que el único edificio más o menos lindo allí es el casino, un lugar de juego, ¿no? Claro. La laguna, pobre, está todo ahí, ahí para eso no hay obras, ¿no? Para esa cosa, todo está, que es una de las riquezas más lindas de Melincué y todo eso, bueno, y en cambio tenemos el casino, eso sí, todo eso, bárbaro, ¿no?
Estamos hablando,
el pueblo sigue pobre, sigue sin trabajo.
Claro. Estamos hablando y lo estamos escuchando a Monseñor Martín. La verdad que hemos tocado todos los temas, Monseñor. Le queremos agradecer este rato con Cadena 3. Solamente sobre el final y muy breve preguntarle. En algún momento contó que el Papa Francisco tenía previsto venir a la Argentina en ocasión de su viaje a Chile. Eso finalmente se frustró. Si sigue en contacto, si conoce la intención de Francisco no venir a la Argentina y si nos quiere dejar un breve mensaje por la Pascua.
Bien, bueno, no, lo del Papa, todavía eso está en veremos, ¿no? Nos juega en contra el tiempo, digo yo, porque el Papa ahora tiene dificultades para moverse, tiene problemas en la rodilla y eso, si bien tiene programados viajes al África, a la Argentina, no hay, que yo sepa, no hay, digamos, aunque en la conferencia al Papa lo invitamos siempre y creo que también las autoridades del país estarían todos, estaremos gustosos de que venga, ¿no? Pero bueno, recemos para que pueda darse, ¿no? La venida del Santo Padre, Dios quiera. Pero creo que en este año no está programado. Así que bueno, yo digo, después de tantas pálidas, ¿no? Creo que nuestra mirada siempre es, no es desconocer la realidad, pero es una mirada de esperanza, que no es lo mismo que optimismo, ¿no? La esperanza significa una esperanza con mayúscula. Nuestra ancla está puesta en el cielo. Esa es la verdad, porque esta vida es transitoria. Y bueno, la Pascua es eso, la resurrección de Cristo, que nos salva y nos redime del pecado, que es el mal que tiene el ser humano, todos, y que solo nos puede sacar, y de la muerte eterna. Entonces nos da la esperanza de la vida eterna. Entonces, tener el ancla puesto en la eternidad nos da la fuerza y una capacidad más grande para afrontar los problemas de cada día. No para huir, ¿no? Sino para el contrario, para tomar con mayor responsabilidad la tarea que a cada uno nos toca. Porque el más allá se conquista en el más acá. Así que bueno, que tengamos una feliz Pascua de Resurrección y podamos realmente unirnos a Cristo para experimentar la potencia de su resurrección.
Monseñor, le queremos agradecer momento con favor. Cadena 3. Un saludo, hasta próxima.
Igualmente, adiós, Dios te bendiga.
Eduardo Martín, el arzobispo de Rosario, a las 7:32 hacemos la tanda y en un rato hablamos de todo lo que nos dijo, decíamos, Eduardo Martín.